Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos. Y hoy quiero empezar con una última hora. Las nuevas detenciones en la operación AERTASE contra la denominada mafia del taxi del aeropuerto de Sevilla. Ya sabes que este operativo quiere traer por fin algo de paz a esa conflictiva parada del aeropuerto, donde desde hace años estaban operando una serie de profesionales que no dejaban acceder a otros compañeros del taxi. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha ofrecido los primeros datos de esta operación, que te recuerdo, está ahora mismo en marcha.
Podemos confirmar que se está desarrollando desde esta mañana una segunda fase de la operación AERTASE, en la que se han procedido a la detención de 7 personas, a las que hay que sumar las 18 que se produjeron hace algunas semanas en la primera fase de esta operación. Los presuntos hechos delictivos que motivan esta actuación son los de coacción, amenaza, daño y posible pertenencia a organización criminal. Se trata de una actuación que en estos momentos se encuentra abierta y, por lo tanto, hay que ser prudente, y además no se descarta que en el futuro hubiera que desarrollar más fases de esta operación AERTASE. Quiero aprovechar para agradecer el trabajo que está desarrollando la Policía Nacional, no solo en esta, sino en multitud de operaciones que se están desarrollando en la ciudad de Sevilla y en el conjunto de la provincia, y reafirmar el compromiso del Gobierno de España, de esta subdelegación y de los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla, en la lucha y en la persecución de la criminalidad, independientemente de la esfera en la que estos se produzcan.
Bueno, pues esta segunda fase de la operación se produce días antes precisamente de que arranque el nuevo sistema de turno rotatorio en el aeropuerto, un sistema con el que se quiere poner fin a este larguísimo conflicto. Hoy hemos querido hablar con quienes han sufrido esta situación, los otros taxistas que no podían ni acercarse al aeropuerto, es más, que no se acercaban por miedo. Me atiende Rafael Baena, de Élite Taxi en Sevilla. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Estamos de nuevo con el foco puesto en el aeropuerto, en el sector del taxi. Se está poniendo en marcha una nueva fase de la operación, que efectivamente se mantenía abierta. Con nuevas detenciones, todavía no se dice exactamente el número exacto de compañeros que podrían haber sido detenidos. ¿Esto, Rafael, tenía que llegar?
Pues entendemos que lamentablemente sí, porque desde las primeras detenciones hasta ahora, pues los compañeros que han ido a prestar servicio al aeropuerto, pues han seguido sufriendo pues coacciones, amenazas y todo tipo de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues lamentablemente tenía que continuar. Está en manos de ellos el entender que no se puede pasar el monopolizar una parada de taxi con este tipo de actitudes, ¿no?
¿Se entendía que en pleno siglo XXI, en una ciudad como Sevilla, esto estuviera pasando, Rafael?
Pues la verdad que no. La verdad que no. Y además creo que fuera de la ciudad de Sevilla, aunque este tema es así conocido pues, internacionalmente, creo que nadie entendía o nadie quería creer la profundidad de toda esta situación, ¿no? De hecho, y que además se normalizase la situación de tal manera hasta que la propia administración no le hubiera puesto remedio a todo esto, ¿no? Y cuando hablo de administración es la que tiene las competencias directas, como puede ser el ayuntamiento, y las que tienen que velar por la seguridad ciudadana, como el gobierno central, ¿no?
¿Cuántos profesionales sois en Sevilla a día de hoy en el sector del taxi? Y entiendo que siendo ese número de profesionales, prácticamente todos os conocéis y todos sabíais quiénes estaban más centrados en la parada del aeropuerto y quiénes estaban sufriendo ese tipo de coacciones y no podían acceder.
Sí, correcto. En total somos hoy día en activo rondando los 1.800 y pico, casi 1.900. Pues las que pertenecen a Solidaridad del Taxi pues pueden andar sobre los, no llegan ni a 200, 150, 180 aproximadamente. Y claro, como tú bien has dicho, aquí nos conocemos todos, ¿no? Y pues por temor a que te hicieran algo en el coche, a no tener que sufrir ese tipo de ecuaciones, de amenazas que no son agradables para situaciones agradables para nadie, y mucho menos cuando ese tipo de situaciones violentas las transmiten a las puertas de tu casa y de tu familia, como puede ser que a la mañana siguiente te encuentres con el coche quemado de capante o la rueda rajada, pues claro, pues la gente le tomaba temor a denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? Tiene que llegar un momento en el que la gente diga basta, y yo creo que este momento ha llegado.
Que hablabais entre vosotros, entre los compañeros, los profesionales que os habíais visto afectados por este conflicto, ¿qué decíais?
Bueno, que era una situación insostenible, que esto había que denunciarlo de algún modo. Y lamentablemente, pues, a lo largo de los años nadie se quería señalar, y al que le pasaba por este trance, pues intentaba sufrirlo en silencio, como quien dice, ¿no? Y no volver a pasar por el aeropuerto y volver la cara para atrás. Son actitudes que son difíciles de afrontar, pero que hay que afrontarlas en algún momento, ¿no?
Cuando, por ejemplo, os parabais porque os reclamaba algún pasajero en la calle con una maleta y os decía, voy al aeropuerto, ¿ese momento cómo era? ¿Teníais miedo?
Bueno, ese problema no tienes miedo. O sea, el temor no es ir a dejar un cliente al aeropuerto. El temor era que descargas al cliente y te tienes que ir corriendo. O sea, que allí no te puedes intentar meterte en la parada de taxis libres para intentar ocupar a un cliente.
Claro. La propuesta que se ha hecho de que a partir de ahora sea un turno rotatorio, ¿os parece correcta, adecuada? ¿Cómo tendría que funcionar y a partir de cuándo?
Bueno, el acuerdo que se llegó empieza a funcionar a partir del día 1 de febrero, o sea, de pasar mañana, y entendíamos que era una medida necesaria, solo porque además es que lo habíamos nosotros solicitado formalmente por escrito al alcalde y en propias reuniones con él desde el 9 de mayo. Se le habíamos solicitado que se instaurase un turno rotatorio. Es cierto que se aprobó en el Consejo de Gobierno con un rasero para todo el mundo, o sea, aquí todo el mundo ocupa el mismo, sea PMR, sea en la parada de taxis libre, en la parada de taxis concertado, todo el mundo ocupa con la letra que le toque, restringiéndose por el mismo calendario. Nosotros dejamos claro que hay ciertos condicionantes, pues que el que pide un taxi por una plataforma de taxi concertado, pues que era una medida que habría que estudiar, que no se debiera porque no se había estudiado hasta ahora presente. Se convoca a un Consejo de Gobierno sin muchos puntos del orden del día, sin haber estudiado nada ni nada, y de repente, golpe porrazo, se toman unas medidas que sí, que había que tomarlas, como era la imposición del turno rotatorio y una vigilancia policial para que aquello tuviese un buen funcionamiento, pero entendíamos que la medida, por ejemplo, de los taxis concertados habría que estudiarla con más detenimiento, ¿no?
Rafael, ¿cuánto podía ser la diferencia cuando estaba operando esta especie de mafia? Es que no sé cómo llamarla, pero bueno, estos compañeros que monopolizaban la parada del aeropuerto, ¿cuánto podía ser la diferencia de la recaudación entre ellos y el resto de profesionales?
Pues puede rondar casi entre el 70 o el 100% más que una recaudación habitual en Sevilla, capital.
¿Y esta parada se la repartían entre cuántos compañeros más o menos?
Pues ellos son pocos porque en realidad, si no, aquello deja de ser un negocio rentable. Claro, entonces por eso te digo que puede andar el número entre 120, 150, 160 como máximo.
Supongo que, claro, estabais deseando que este día llegara y que esta operación se pusiera en marcha o que se resolviera de alguna manera este conflicto y que hubiera una solución a la parada del aeropuerto.
Pues sí, totalmente, pero no solo por que recuperar ese derecho que de interés general de todo el sector, sino y por dignidad, lógicamente, del propio sector, por limpiar la imagen del sector que lleva acarreando esa lacra durante muchos años, sino además por el derecho que le pertenece también a la propia ciudadanía, al usuario y la usuaria, ¿no?, que también estaba perjudicado en este aspecto. Y desde aquí también queríamos hacer una invitación a los compañeros que no solo que a día de hoy que sigan yendo libremente a ocupar al aeropuerto, sino que el día 1 que empiezan los turnos rotatorios, que en la medida de lo posible que vayan libremente y sin coaccionar a ocupar allí, a hacer su derecho, que es la prestación del servicio.
Estupendo. Rafael Baena, de Élite Taxi, muchísimas gracias por atendernos como siempre y ojalá esto devuelva un poco la paz a ese servicio del aeropuerto, a esa puerta de entrada de nuestros visitantes, de nuestros turistas, que por supuesto no tienen que llevarse una primera impresión negativa de Sevilla.
Pues sí, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Sevilla. Estar informado.
Es que es increíble que esto haya estado pasando durante tantos años en el aeropuerto de Sevilla. 12:40, casi 41 minutos, en fin. Si has pasado esta mañana por el Centro de Salud de Marqués de Parada, puede que te hayas encontrado con profesionales sanitarios que estaban recogiendo firmas.
Firmas con las que quieren pedir nuestro apoyo y también llamar la atención sobre la situación de nuestro sistema sanitario, especialmente lo referido precisamente a los centros de salud. Una de las personas que ha participado en esta recogida de firmas es Eugenio López, de la sección de Sanidad de Comisiones Obreras en Sevilla. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Habéis decidido realizar esta recogida de firmas en protesta por la situación sanitaria. ¿Habéis dicho hasta aquí llegamos? ¿Por qué motivo?
El motivo es las condiciones en que los profesionales de la sanidad tienen que desarrollar su trabajo. Están desbordados, sobrecargas de trabajo, están sufriendo burnout y además están siendo víctimas de agresiones. Y también, cómo no, nuestra preocupación por la prestación sanitaria que se le está dando a los usuarios, a las personas usuarias. Nosotros también somos personas usuarias y estamos viendo cómo las listas de espera, las demoras en ser atendido son una barbaridad.
La sensación de que la sanidad está empeorando la tienen también los ciudadanos, como bien decía, los usuarios.
Sí.
¿Qué es lo que hace, en todo caso, que se enciendan todas las alarmas?
Las alarmas se encienden en que las personas de atención primaria, además de tener unos horarios y unos conceptos de guardia que les plantean hechas más horas que nadie, están viendo cómo no pueden dar abasto, no cómo no pueden atender de una forma óptima a la población, con sus horarios, con su jornada, con el déficit de profesionales, porque uno de los acuerdos que no incumple el gobierno del señor Bueno Bonilla es la adecuación del personal que se necesita en atención primaria para no desbordar asimismo a la atención especializada, que son los hospitales. Los hospitales están sufriendo el fracaso, parece que intencionado, de la atención primaria.
¿Creéis que es un problema endémico o creéis que es un problema que tiene solución?
Creemos que es un problema que tiene solución. Sabemos la dificultad en ciertas categorías profesionales, como es, por ejemplo, los médicos. La profesión médica, hay pocos médicos, es cierto, pero hay forma de incentivar, hay forma de evitar que se vayan a otras comunidades. De hecho, sabemos que en Cataluña ofrecía contratos de un año cuando aquí está mandando mes a mes. Entonces, un médico de familia, después de tantos años de formación, pues es lógico que se vaya donde tenga más estabilidad. También vemos que, por ejemplo, en enfermería, que no hay enfermera suficiente ni en la atención primaria ni en los hospitales. Y enfermeras y enfermeros sí hay en la bolsa del SAS, sí los hay disponibles. No se puede decir que es que no hay, sí hay. Pensamos que es voluntad, es la nula voluntad del gobierno de Moreno Bonilla de incentivar y de rescatar a esos profesionales que se nos han marchado.
Claro, porque hoy precisamente abordamos nosotros también en COPE ese asunto de la fuga de profesionales de la enfermería, sí, y somos una de las comunidades que más profesionales enviamos fuera.
Sí. Aquí se están dando contratos de mes a mes. Aquí hay profesionales que han terminado su carrera y no salen disponibles en la bolsa del SAS porque no está correctamente actualizada. Actualmente hay profesionales de enfermería en la bolsa disponible, pero hay muchísimos más que ni están en la bolsa o que no han salido todavía sus baremos. No, pensamos que no hay voluntad de mejorar sus condiciones laborales.
El caso de Sevilla es similar al de otras ciudades de Andalucía, por ser la capital, es especialmente sangrante.
Puede ser especialmente sangrante porque no olvidemos que, por ejemplo, los hospitales de Sevilla, y bueno, el que más conozco es el Hospital Virgen del Rocío, es el referente de Andalucía, incluso de parte de Canarias, de Ciudad de Melilla para enfermedades graves y enfermedades raras, y para accidentes grandes quemados, vienen aquí. Entonces Sevilla, por su capitalidad, por el número, por la cartera de servicio que ofrece, por el prestigio de sus profesionales, Sevilla sufre especialmente de este déficit de profesionales y de esta mala organización.
Eugenio, después de esta llamada de atención con esta recogida de firmas, ¿pensáis que vais a tener que hacer más?
Pensamos que sí, porque está claro que están sordos, no nos quieren oír. Ayer mismo estuvimos en el Hospital Virgen del Rocío para querer hablar con la consejera de Salud, Rocío Hernández, y bueno, el despliegue de seguridad fue que yo creo que cuando fueron los mandatarios a la DANA había menos policías. Y bueno, no nos dejaron acercarnos a ella, simplemente queríamos decirle que señora cumpla lo acordado.
¿Qué detectáis entre los usuarios con los que charláis y qué sentís también vosotros cuando sois usuarios de la sanidad pública?
Lo que se siente es una impotencia. Es impotencia. Los usuarios, tristemente, muchos de ellos están como bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. El que puede se saca un seguro privado, que ahí es donde nosotros desde Comisión Obrera pensamos que está todo, en favorecer la sanidad privada, que bueno, que paga quien la pueda pagar, pero no todo el mundo la puede pagar. Vemos el usuario y nosotros como personal una impotencia, y bueno, es que no nos escuchan, es que no saben cómo está esto, es que es nuestra salud.
Y en cuanto a los compañeros, los profesionales, con esos repuntes casi permanentes de agresiones, tanto físicas como verbales, ¿cómo se sienten?
Quemados, que están quemados, síndrome de burnout. Le puedo decir que ayer, cuando fuimos en el Hospital Virgen del Rocío a que nos recibiera la consejera de salud, pues no se veían profesionales por los pasillos, no podían bajar, porque es que estamos bajo mínimo, hay menos profesionales de los que debe haber en todos los centros sanitarios de Andalucía.
Pero luego, chavales que quieran estudiar y que quieran ser médicos, hay, ¿no?
Claro que hay, siempre hay. También dentro de lo que hay que articular para evitar, para que haya más profesionales y evitar la fuga de médicos, es favorecer que haya mayor número de estudiantes, ¿no? Entendemos que esto es una cosa global, pero la Junta de Andalucía no está haciendo su trabajo.
Estupendo, Eugenio. Pues muchísimas gracias y hasta otro día.
Venga, gracias.
El evento de moda por excelencia, Simov, cumple 30 años siendo el epicentro de la moda flamenca. Del 30 de enero al 2 de febrero, Sevilla será testigo de desfiles inolvidables y una experiencia inmersiva que une lo clásico con lo más vanguardista. Diseñadores consagrados y nuevas promesas se dan cita en Fibes y visita los stands donde comprar las últimas tendencias de la moda flamenca.
Ven, siente, vive. Simov. Entradas ya disponibles en fibestickets.es.
Doce y casi ya 48 minutos, y es que sí, hoy arranca Simov. El Salón Internacional de la Moda Flamenca, ese evento que se ha hecho imprescindible en el calendario en Sevilla. En esta edición, además, la muestra, el evento cumple ya 30 años, que se dice pronto, se hace mayor desde que diera sus primeros pasos. La impulsora de esta pasarela de la moda flamenca internacional es Raquel Revuelta, que hoy, en esta jornada tan absolutamente intensa, nos atiende. Raquel, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
Pues muy buenos días y emocionantes y expectantes.
Eso iba a decir, qué emoción, comienza Simov. Y entiendo que aunque ya sea un evento consolidado, los nervios están ahí, ¿no?
Por supuesto que sí, los nervios están en todas y cada una de las ediciones, porque no es otra cosa que un síntoma de responsabilidad y de querer que todo salga como merecen nuestros diseñadores andaluces, ¿no? Así que sí, pero estoy especialmente nerviosa en esta edición que estamos celebrando pues el 30 aniversario.
¿Y cómo se consigue año tras año ser un evento de referencia en el que hay que estar, por supuesto, en el que hay que lucirse? ¿Cómo se consigue?
Claro, pues siendo muy muy exigente y apuntando a la excelencia, ¿no? Y teniendo como referencia el trabajo de tantos diseñadores andaluces que se esmeran, se preocupan y se ocupan de cada año hacer mejor su presentar propuestas con nuevas tendencias y lo difícil que es, ¿no? Porque no olvidemos que es un traje de flamenca y que tiene que guardar un rigor y tiene que tener un patrón, ¿no? Entonces, inspirándonos en todos ellos y ilusionadas por esa evolución y lo que hemos conseguido entre todos, que es nada más y nada menos que la industria, el sector de la moda flamenca, pues así es, ¿no? Mucha responsabilidad y apuntando a la excelencia, siempre, que es lo que merecen nuestros diseñadores y Sevilla, desde luego.
Bueno, las personas que estén ahora pensando en qué traje de flamenca se van a poner cuando pasen por el Real, saben que Simov es un sitio estupendo porque Simov, Raquel, marca tendencia de lo que veremos este año en la feria.
Pues así es, eso lo he corroborado y lo he comprobado yo año tras año, como lo que vemos en los desfiles de nuestros diseñadores, las propuestas de ellos, luego se llevan a, las vemos en la feria, ¿no? En todas las ferias de Andalucía, y eso desde luego es una satisfacción, como te puedes imaginar, tremenda, ¿no? Porque Bueno, porque hubo un momento en que las ferias andaluzas, como que el vestirse de flamenca existía cierta apatía en este sentido, ¿no? Y también con la llegada y la creación de Simov y tantos años después vemos que lejos de que ocurra esto, ocurre todo lo contrario, ¿no? Que cada vez son más las mujeres, tanto andaluzas como fuera de Andalucía, que quieren vestirse, quieren llevar el traje de flamenca, ¿no? Por los reales.
En esta tierra, Raquel, hay mucho talento, está claro, pero no solo de diseñadores. Yo creo que también hay que romper una lanza por esos modistos, modistas, esos artesanos que colaboran con los diseñadores para que esos vestidos, esos trajes, luego luzcan perfectos.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Aquí me refiero, hablo de diseñadores, pero también te podría estar diciendo modistas, costureras y productores de moda flamenca, que son los artesanos que hacen una labor encomiable, pero encomiable, vamos, y que hay que desde luego darle visibilidad y mencionarles, ¿no? Claro que sí, como que forman parte importantísima de todos estos actores que son parte del éxito de que exista una industria, un sector de la moda flamenca.
Esta edición número 30 de Simov, Raquel Revuelta, ¿cómo la define?
Pues es un hito conseguido que implica muchos objetivos, ¿no? Hasta llegar aquí, ¿no? El que aflorara una economía sumergida, el que se creara un sector, el que se tuviera bien en cuenta a los jóvenes diseñadores que estaban empezando y que entraron con tanta fuerza, que cambiaron la manera de concebir nuestro traje regional, el que son muchos logros, el que los diseñadores profesionales que existían se contagiaran de esa savia nueva que entraba y empezaran también ellos a adoptar una serie de prácticas que la han extendido en el tiempo, como es utilizar nuevos tejidos como que nunca se habían utilizado, como la seda, el punto de seda, la sotana, el raso, un montón de tejidos que eran inconcebibles para entonces, en aquel entonces, ¿no? Incluso en los últimos años hemos estado viendo estampados que se producen especialmente para estos diseñadores, ¿no? Se personalizan los estampados. Ver cómo las tendencias de la moda urbana se trasladan a la moda flamenca también. En fin, son hitos conseguidos que nos hacen pensar que la moda flamenca está atravesando un momento muy dulce, ¿no? Y que tenemos que aprovechar esta racha para apuntar bien alto, ¿no? Y apuntar a la internacionalización y al posicionamiento que estamos hablando, ¿no? De todos nuestros diseñadores andaluces y productores de moda flamenca, ¿no?
Raquel, en esta edición tenemos datos de cuántos participantes, ¿son más o menos que la edición anterior?
En la zona comercial, pues hasta donde he sabido, ya pues son como un 10% más del año pasado. Desfiles van a haber como aproximadamente 47, en los que vamos a ver más de 1.700 trajes de flamenca. Hay acreditados pues 300 medios de comunicación, creo tener entendido de agencias internacionales y nacionales, por supuesto. Y ya que hablo de medios de comunicación, sí que quisiera agradecer a todos vosotros, ¿no? Que habéis sido la voz durante muchos años de Simov, que habéis puesto las imágenes, han dado la vuelta al mundo, ¿no? Así que habéis contribuido a esa creación y posicionamiento de este sector.
Claro que sí, porque también es nuestra tierra y porque también adoramos todo lo que se hace en nuestra tierra. Raquel, ya para terminar, cuando Raquel Revuelta se viste de flamenca, ¿qué es lo que más le gusta, qué es lo que más disfruta?
Pues no te sabría decir, porque yo creo que cuando una mujer se viste de flamenca, se siente guapa y cambia la actitud, ¿no? O sea, el traje flamenca te pone guapa por dentro y por fuera, ¿no? Por fuera, pero también por dentro. Y sales a la calle contagiando alegría y con una actitud que te comes el mundo, ¿no?
Así es. Raquel Revuelta, un beso enorme. Muchísimas gracias por atendernos. Que sea un rotundo éxito, como siempre, Simov. Y por ahí estaremos para conocer las últimas tendencias y novedades que se van a ver en el Real. Un beso grande. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.
El evento de moda por excelencia, Simov, cumple 30 años siendo el epicentro de la moda flamenca. Del 30 de enero al 2 de febrero, Sevilla será testigo de desfiles inolvidables y una experiencia inmersiva que une lo clásico con lo más vanguardista. Diseñadores consagrados y nuevas promesas se dan cita en Fibes y visita los stands donde comprar las últimas tendencias de la moda flamenca.
Ven, siente, vive. Simov. Entradas ya disponibles en fibestickets.es.
Bueno, pues eso, que ya está en marcha Simov. Y te recuerdo que también sigue en marcha una bonita iniciativa, una campaña para ayudar a la Asociación Debra para pacientes con piel de mariposa. Se está desarrollando en las facultades de enfermería, fisioterapia y podología. Allí están recogiendo ya productos en muy buen estado para luego poder venderlos en esas tiendas de Debra. Marisa es vicedecana de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y nos hablaba así de esta iniciativa.
Pues que con un poquito de apoyo realmente podemos conseguir que personas que necesitan mucha ayuda y mucho cuidado pues pueda tener cubierto toda esta atención y que podamos también actuar buscando la igualdad, ¿no?, de condiciones para todas las enfermedades y para todas las patologías. Y nada, que se acerquen a los diferentes dispositivos que están ubicados en los distintos espacios de nuestra facultad. Pueden encontrarlo en el edificio docente de Nuestra Señora de Balme, en el edificio docente Virgen del Rocío, en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y en el Centro Docente de Fisioterapia y Podología. Nosotros digamos que tenemos varios edificios en los que impartimos las diferentes asignaturas y que con el gesto tan sencillo de contribuir con algo que a lo mejor ya no le estén dando uso, pues pueden hacer una enorme acción, ¿no? En definitiva, el aleteo que pueden dar de solidaridad puede tener una repercusión muy grande en personas que padecen, ¿no?, este tipo de enfermedad.
Claro que sí, una iniciativa que está siendo muy bien recibida por los estudiantes y los trabajadores de estas facultades. Y oye, cualquiera que pase por allí cerca también puede aportar su granito de arena.
Pues la verdad es que bastante participativa. Estamos hasta el 5 de febrero y, bueno, los contenedores como tampoco son excesivamente grandes porque lo hemos tenido que elaborar nosotros, ¿no?, a través de cajas de reciclaje, pues lo que estamos es teniendo un espacio físico dentro de nuestra facultad donde una vez que los contenedores están llenos, pues vamos, digamos, depositando el material en esos almacenes y la verdad que la cantidad de cosas que están llegando son bastante significativas. Una vez que finalice la recogida, tendremos un equipo de personas colaboradoras de toda la facultad, tanto alumnado como PTGAS, profesorado, que ordenará los materiales.
Pues es una preciosa iniciativa que seguro que va a ser todo un éxito. Se puede participar hasta el próximo 5 de febrero. Así llegamos casi a la 1 de la tarde. Como siempre, un auténtico placer. Mañana más. Ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte.